donde estuvo la cruz, donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El final de nuestro viaje fue un final especial que Dios me dio también, porque resulta que el viernes en la noche, que fue la última noche ahí en Israel, el hermano Hugo Rebollar, que es misionero mexicano a Israel y nos apoyó también, él está allá estudiando arqueología para tener el derecho de vivir ahí, pero su propósito mayor es para establecer una iglesia y para evangelizar a la gente ahí, y me invitó a que predicara. Y la verdad, tener el privilegio de predicar también en lugares donde predicaron no solamente Jesús, sino donde predicó Pedro, donde predicaron los apóstoles. El departamento que tuvimos la última semana estaba a 5 minutos de camino en carro de donde de Joppe, donde primero, en tiempo del Antiguo Testamento, Jonás se embarcó de ese lugar. Inclusive a la entrada tienen una ballena de piedra, ¿no?, que conmemora la historia de Jonás, porque es el lugar donde Jonás se fue huyendo de Dios primero, como a veces nosotros todos hacemos. En lugar de ser la voluntad de Dios, vamos huyendo de la voluntad de Dios como Jonás, y Dios tiene que trabajar en nosotros para volver a hacer su voluntad. También en esas ciudades donde Pedro levantó a Tabita Dorcas, la mujer que se había muerto, pero Dios permitió que él le levantara de los muertos a ella, y también el lugar donde tuvo la visión de las sábanas llenas de todo tipo de animal silvestre, y que él dijo: no he comido nunca cosa inmunda, y Dios le dijo: lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. Y es porque habían enviado de Cesarea, y en la mañana el día jueves habíamos visitado la ciudad de Cesarea Marítima, donde estaba Cornelio, el centurión romano, que había estado adorando a Dios, y Dios entonces le dijo que enviara a Joppe para que un hombre viniera a decirles la verdad. Y entonces hasta ahí, pues fue bastante la distancia, nos llevaba como una hora en carretera, en autopista, para llegar a de donde estuvimos hasta Cesarea Marítima. Pero desde ahí enviaron para Pedro. Y entonces en esa ciudad de Tel Aviv, que ahora es la capital, la ciudad más grande allá en Israel, está la iglesia, pues cerca también, donde estuvimos hospedados y pude predicar, pensando una vez que tengo oportunidad para predicar, una oportunidad para proclamar el evangelio en Israel, ¿cuál sería el pasaje? Y Dios puso en mi corazón el pasaje que es para nosotros de los más gloriosos en todo el Antiguo Testamento, tanto para judíos como para nosotros los gentiles, que es Isaías 53. Y yo quisiera pedirles que ustedes también abren sus Biblias hoy en esta mañana a este gran capítulo 53 del libro de Isaías. Chequemos los celulares para estar seguro que no hay nada que causará una falta de reverencia al abrir la palabra de Dios. Y también, pues, si hay alguien que ha recibido a Cristo y sabiendo que Dios, pues, su voluntad es que entonces sea bautizado, sea creyente y luego sea bautizado. Si hay alguien que ha creído, ha recibido a Cristo personalmente hoy, desea seguir al Señor en obediencia del bautismo, podría levantar la mano para que preparen también para bautismos. Podría levantar la mano si hay en esta mañana. Isaías 53 fue escrito 700 años antes de la cruz. Siete siglos. ¿Qué pasa en siete siglos? ¿Cuánta historia tiene la historia de aquí de México? Estamos hablando de historias de los aztecas, de los mayas, hace que 500 años y algo así. Esto fue escrito 700 años antes del tiempo de la cruz de Cristo. Isaías estaba proclamando a Israel en un momento que eran rebeldes y descarriados. Isaías estaba proclamándoles algo que fue en verdad para ellos difícil de entender, y a propósito no lo entendieron. A propósito, ni los propios discípulos entendieron bien esto hasta que Cristo fue crucificado. Y hasta el día de hoy todavía sigue siendo el mensaje que se va cumpliendo lo mismo, así como está escrito aquí en Isaías 53. Dice de esta manera, versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En este capítulo 53, hablando de alguien, aquí le llama el brazo de Jehová. Qué exaltado nombre, el brazo de Jehová, mano derecha de Dios mismo. Le habla también como su siervo. Israel está oyendo la palabra de Isaías, el profeta, proclamando de alguien, pero a pesar de que Dios le llama su brazo, brazo de Jehová, el siervo de Jehová, dice, ¿quién ha creído? Habla de la abundancia de incredulidad. Todo el capítulo habla de sufrimiento, a pesar de ser el brazo de Jehová, sufrimiento, y la primera cosa que sufre es la incredulidad. Gente que en aquel tiempo al oír Isaías proclamando arrepentimiento para con Dios, que se vuelvan a Dios, y no le escuchaban. Estaban cada uno involucrado en su avaricia, en su egocentrismo y hasta en su paganismo, su idolatría, exaltando otras cosas en lugar de Dios. ¿Quién ha creído? Dice nuestro anuncio. Hoy en día todavía es la dificultad, y yo quisiera preguntarle a usted en esta mañana, ¿usted cree a Dios cuando le habla? Cuando Dios le proclama su eterna palabra, la palabra de verdad, la palabra de que nunca puede cambiar, que nunca puede ser anulada, que nunca puede fallar, ¿usted cree cuando Él habla? Cada vez que oye el mensaje, cada vez que lee la palabra y escucha cosas quizás que o no lo sabían o no lo practica, cambia su vida porque usted lo cree que Él es superior. Entonces Él dice la verdad y usted está dispuesto más anhelando saber la verdad para conformarse a Él o a incredulidad. Es triste como Juan decía que Él vino a lo suyo y lo suyo no lo recibieron. La incredulidad fue la primera cosa que sufrió. Luego dice en versículos 2 y 3, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí subió cual renuevo. Tengo una foto de en la ciudad de Nazaret, la ciudad de nacimiento de Jesús, de un árbol olivo que tiene renuevo saliendo debajo de la raíz. Y lo llaman, no me acuerdo, el nombre es como Netzar, el renuevo, de ahí viene la palabra de Nazaret, el renuevo. Aquí este siervo, brazo de Jehová, es proclamado también así como un renuevo, pero que es rechazado, sufre desprecio, sufre ser desechado. A su apariencia dice, no encuentran hermosura, algo exterior, no, la apariencia no impacta, no impresiona, no le llama la atención, no anhela a él, lo desprecian, lo toman en poco. Demasiadas veces nosotros miramos lo por fuera, juzgamos a la gente de por fuera, su apariencia, su hablar, su carácter de alguna forma, y no estamos nosotros mirando el propósito de Dios de haber creado esa persona, las cosas que están pasando en la vida de esa persona que Dios está usando para que la persona conozca primero la verdad. Y a veces quiere a propósito que nosotros seamos los que vemos ese potencial, obra de Dios en la vida de la gente, ¿no? Y a veces estamos nosotros solamente molestándonos si no nos gusta o está agradado si nos cae bien a nosotros. Esa es una forma muy egocéntrica de nosotros de juzgar según nuestro propio sentir en lugar de juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios y la necesidad de la obra de Dios en otras personas. Y hasta este siervo de Dios sufrió eso, menospreciado por su apariencia, despreciado, desechado entre los hombres, lo cual le causó dolores y quebrantos, y fue en lugar de que hubo compasión, hubo menosprecio, aun ante los dolores que sufrió. Pero luego algo cambia. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora cambia el sentido de sufrimiento en que no es solamente sufrir incredulidad, desprecio, menosprecio. Ahora dice que Él está sufriendo por nosotros. Nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y a propósito, sin ninguna compasión de los que lo miran. El pecado es así, algunos piensan en esto en una forma como si estaba hablando de gripas o influenzas o artritis. Esto está hablando de la condición de la humanidad ante Dios. El pecado le ha dañado a la humanidad. El pecado ha causado grande perjuicio ante Dios a la humanidad. Ha dejado a la humanidad ya enfrentando muerte eterna. Y aquí está diciendo que Él sufrió por nuestras enfermedades. Llevó nuestros dolores. Y peor todavía, dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otra vez Dios le proclama que Él es el brazo de Jehová, el siervo de Jehová, pero la humanidad lo ve y lo juzga como que su sufrimiento es porque algo anda mal en su vida. Eso también, hasta a lo mejor a usted ha pasado a alguien que le ha juzgado. Porque cuando usted pasa por algún tiempo de prueba, alguna dificultad, y alguien dice, no, es que ha de haber pecado, como dijeron a Job, ¿no? Ha de ser muy rebelde esta persona porque perdió su trabajo, o le robaron, o le rechazan de alguna manera. Es cierto que muchas veces merecemos lo que sufrimos porque lo hemos causado por nuestro pecado, pero él nunca pecó. Y no se requiere pecado para que persona dice es herido de Dios y abatido. Y en lugar de reconocer quién es esta persona proclamado por el profeta de Dios, no, dijeron sus dolores son su propia culpa. Y no reconocen pues fue culpa de nosotros. Sigue diciendo lo mismo en versículos 5 y 6, diciendo más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez ahí, cuando dice fuimos nosotros curados, habla de algo que nos sana delante de Dios, nos sana de ese perjuicio, de la condenación, de la maldad que ha venido sobre nosotros por el pecado. Pues nos ha hecho enfermos, podridos, sucios delante de Dios. Pero Él tomó eso por nosotros, dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En Romanos dice que un hombre estaría dispuesto a morir por un bueno. En las noticias hace que 3 semanas hubo ese masacre en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Una persona que hasta el día de hoy todavía no saben todos los detalles de por qué, pero de un lugar, un hotel muy alto, empezó a reinar balas sobre todo un grupo en un concierto. Muchas personas, ¿cuántos murieron? Más de 50 personas creo que murieron en ese masacre, cientos heridos. Pero las historias increíbles fueron de una mujer que dijo, habían 2 hombres, me estaban llamando, ven, ven, ponse aquí delante de nosotros. Y ella se escondió, así ellos se pusieron como escudo y de repente vinieron las balas reinando. Y escuchó el sonido pactando los hombres y cayeron muertos. Ella fue salvo por el amor de 2 hombres, protegiendo, dando sus vidas por ella. Otra fue la esposa que dijo que su esposo se puso ante ella y las balas, y él dio su vida por ella. Y ciertamente la Biblia dice, hay historias de personas dispuestos tanto, con tanto bien y bondad, de dar su vida por un bueno, pero el amor de Dios lo exalta más, diciendo, pero él amó a los pecadores. Él, cuando éramos pecadores en nuestras rebeliones y transgresiones, murió por nosotros. Y eso es lo que Él dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No puede uno tener paz porque de la condenación, y la única manera de tener paz es quitar la condenación. ¡Qué precioso pensamiento! Usted puede tener paz con Dios, que Dios le ve y no tiene nada en su contra. Todos sus pecados borrados, todos sus pecados pagados, porque Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Usted puede estar limpio y tener paz, pero solo por Él. Versículo 7 sigue diciendo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así, no sé cuántos de ustedes han trabajado como ovejas o como corderos, pero usa eso como una ilustración de que, aunque Él sufrió injustamente, sufrió por culpa de nosotros, sufrió por el pecado y rebelión de nosotros, pero no hubo quejas, no hubo reclamaciones, no hubieron esos gritos en nuestra contra, sino al contrario, aún en la cruz clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quedó callado, sin queja. ¿Por qué? ¿Por qué haría alguien? ¿Por qué sufriría uno tanto y sin reclamación y sin queja? Porque murió por amor. Murió por propósito. Murió para alcanzar algo de bien para usted hoy. En esta mañana sufrió con sujeción ante el Padre que le había enviado. En versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cárcel, por juicio, y luego cortado en lo principal de la época de su vida. En lugar de poder gozar una vida normal, natural para el hombre, 70, 80, 90 años, en el momento principal de su vigor cortado. ¿Y por qué? Por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. Versículo 9, es algo que Dios pone, dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, quizás en el tiempo de Isaías, 700 años antes, solamente habrían pensado, eso es curioso, que él va a estar relacionado tanto como los impíos, como con los ricos. A veces Dios da detalles solamente para sellar para los que lo ven 700 años después, que lo ven siglos después, pueden saber, eso es lo que dijo, eso es lo, así se cumplió. Él fue relacionado con los impíos, muerto entre dos malhechores, pero sepultado en sepulcro de un rico. Y Dios había dicho que habría esos detalles, esa relación. Selló también la verdad para los que lo vemos atrás y los que lo vieron en aquel tiempo. Versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora aquí hay un cambio. Mire esto. Primero vimos cómo sufrió por la incredulidad, la gente que oye pero no cree. No sé cómo es usted hoy. Si usted está escuchando y hay incredulidad, yo tengo mi propia creencia. Yo no estoy hablando, esta palabra no viene de alguna religión. Esta palabra no viene de una persona, mucho menos de su servidor. Esta palabra fue escrita por Dios mismo. Inspiró a su profeta Isaías en aquel tiempo para dar a la humanidad la palabra de Dios. Y Dios está buscando hoy, ¿quién creerá? Y una de las cosas entonces que muestra, primero sufrió por la incredulidad y por el menosprecio, que hasta eso llega el hombre a menospreciarlo. Yo tengo mi propia manera de pensar, como si yo fuera algo mejor que Dios. Pero luego cambia y muestra que su sufrimiento fue por nosotros. Ahora hay otro cambio, y asombrosamente que fue su sufrimiento, fue por la voluntad de Dios mismo. Dios mismo lo quiso. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahora, a veces aquí en Tuxtla, no todos saben de qué quiere decir esa palabra expiación. Los judíos bien lo sabían, porque ellos tenían entonces el arca del pacto, y cada año tenía el sumo sacerdote que entrar tras el velo del templo al lugar santísimo con la sangre del cordero y del macho cabrío, dos diferentes entradas, y poner esa sangre encima de la tapa del arca, la tapa que adentro estaban las tablas de la ley de Moisés. La ley que nos dice a todos nosotros qué tan pecadores somos. La ley que al leerlo uno sabe cuánto ha infringido la ley y cómo es condenado por la ley. Pero encima había el propiciatorio, una tapa que cubría, y se ponía la sangre encima de eso en expiación, para que el pecado para ellos era simbólico, era como el pecado de ese año fue rodado atrás, y luego otro año rodado atrás, hasta que vino el verdadero Cordero de Dios, que cuando Él fue sacrificado, el pecado fue pagado, eliminado, completamente borrado de todos los que están bajo esa expiación. ¿Tiene usted esa paz? ¿Tiene usted, ha sido expiado su pecado? ¿Hay un día en su vida cuando usted humildemente creyó y humildemente aceptó la realidad de que somos pecadores como raza humana y que Él vino para hacer expiación por nuestro pecado y murió para pagarlo? Y todos los que creen y lo reciben son salvos. Usted tiene su pecado borrado delante de Dios para que no sufra condenación. Es la única manera que usted puede ver a Dios un día y que puede usted escapar. Hay manera de escapar, pero tiene que creer. Hizo expiación por el pecado, sufrió para hacer eso. Versículo 11 creo que es mi favorito, porque dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo no sé cuántas veces yo he andado delante de Dios y siento infiel por pensamientos o palabras o actitudes, algo que he tenido en mi vida. Me siento indigno delante de Él, me siento como que debería sufrir el castigo de Dios, pero tengo que acordarme humildemente que sí hubo grande, grave, horrible castigo por mi pecado, pero Él lo sufrió y Dios quedó satisfecho. Y yo puedo entrar delante de Dios sin condenación ninguna. No lo merezco, pero aquí fue la proclamación cientos años antes y ahora más claramente para nosotros. Dios queda satisfecho con el sufrimiento de Cristo, para que para nosotros no haya esta condenación eterna por nuestro pecado, lo que se merece. Demasiado bueno. Algunos han dicho: ese es un evangelio demasiado bueno. Yo digo: yo estoy completamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Es demasiado bueno, pero es la realidad. Él hizo todo. No hay nada que nosotros pudimos hacer más que recibir ese don de Dios, recibir creyendo en Él. Eso podemos hacer, pero Él hizo todo. Dios quedó satisfecho con lo que Él hizo por nosotros. Y entonces termina diciendo: por tanto, yo le daré parte que con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que sufrió también por una causa. Sufrió para ganar victoria. El pecado que nos condenaba, sufrió para vencer el poder del pecado. La muerte que nos iba a llevar y eternamente quedar muertos, separados de Dios, Él venció la muerte para nosotros. Y es contado entonces con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Sea ganancia. Yo no sé cuántos de nosotros podemos decir: yo soy ganancia suya, porque yo sí, como los que dieron testimonio en este video, en el canto, yo también recibí a mi Salvador. Ahora, aprendí algo en Israel que yo no sabía. En la mayoría de las sinagogas ortodoxas no permiten que la gente lea el capítulo 53 de Isaías, lo prohíben. Ahora, yo sabía que lo interpretan a su manera, pero no sabía yo que hasta lo prohibían, a no ser que está con uno de ellos, uno de los lo que ellos consideran doctos en la ley, para que le explica que no significa lo que dice, le significa otra cosa. No permiten que lean esto que tan claramente expone quién es el brazo de Jehová, quién es este siervo. Si uno mira atrás de toda la historia de la humanidad buscando qué tiempo y qué persona cumplió todo lo que hizo, hay una sola conclusión, que fue Jesús, el Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que en quien cumplió toda esta profecía. Él es el que Dios envió para salvarle a usted. los hombres siguen inventando razones religiosas, filosóficas, falsamente llamados científicas. Los hombres siguen con su incredulidad y hasta con su menosprecio, pero Dios sigue ofreciendo por amor al que fue enviado por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Le ofrece a Cristo a usted hoy. Solo uno cumplió esta profecía, solo uno es Salvador, solo uno le puede dar a usted la paz y seguridad hoy delante de Dios: Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, en quien no creyeron y a quien es despreciado hasta el día de hoy. No hay nadie más despreciado en su propio pueblo hasta el día de hoy. Quien sufrió dolores y muertes y quien resucitó para demostrarnos una tumba vacía. Quien es predicado por su mismo nombre, Jesús, Salvador en el mundo. Jesús, que vino del linaje de David, profetizado, el Mesías de Israel y el Salvador de nosotros, el Salvador de todo el mundo, que quiere ser Salvador de usted. La pregunta esta mañana es: ¿quién creerá? Quien dice, ¿quién ha creído? Yo puedo levantar la mano. Yo, pues, yo he creído. Un día en mi juventud yo reconocí mi pecado también, como testimonio que vimos aquí en la pantalla. Yo también tuve que reconocer que el pecado me había condenado, la ley me condenaba. Pero Cristo vino para salvarme. Un día, arrepentido y humildemente poniendo mi fe en Él, lo recibí en mi corazón. Y desde aquel tiempo tengo paz con Dios. No por ningún mérito mío, todo por Él. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esto. Tal vez algunos de ustedes también podrían levantar la mano y decir: yo también he creído. Yo también un día recibí a Cristo personalmente, clamé a Dios: Padre, perdóname, yo sé que soy pecador y acepto a tu Hijo Cristo, acepto ese sacrificio por mi pecado, le recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Algunos de ustedes dirían eso, otros todavía necesitan. Y lo que me gustaría más que cualquier cosa hoy será ayudarle a usted para que usted también reciba a Cristo si no lo ha recibido todavía. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Y con cada rostro inclinado en oración, dando gracias a Dios por tan grande Salvador, por la palabra que nos proclama la verdad. Piensa en cualquier cosa que Dios le ha hablado por el mensaje en esta mañana. Piensa usted. ¿Tiene usted la certeza de la vida eterna? ¿Qué tal si muriera usted hoy? En serio, si usted muriera hoy, esa gente que murió en ese masacre no eran ancianos, enfermos. Era gente, celebramos un concierto de música country. La mayoría eran hasta familias decentes. Pero murieron muchos de repente sin haber jamás pensado que ese día sería el último. ¿Qué tal si usted muriera hoy? Y ya entra en la eternidad donde las cosas ya no cambian, donde ya no hay oportunidad. ¿Estaría usted condenado eternamente en tormentos y separación y tinieblas, soledad eternamente? ¿O tiene usted al Hijo de Dios que le da la expiación de su pecado, el perdón y la vida eterna para estar en la gloria, en la paz, amor y gozo de Dios para siempre? Esa decisión lo toma usted. Y Dios está diciendo que cada uno se humille, se arrepiente y acepta a su Hijo hoy como Salvador. ¿Habrá alguna persona a mí? ¿Cuánto me gustaría ayudarle a usted a poder hoy acercarse a Él, a poder hoy orar y decirle: Señor, yo sí, sinceramente, humildemente, de corazón, de fe, te acepto, te recibo? Me gustaría poder ayudarle, darle la mano y darle apoyo en una manera más personal, si usted desea, si me permite. Y si hay alguien aquí que así desea, ¿Podría usted en este momento levantar la mano y decir, Pastor Morris, si Dios ha tocado mi corazón y yo no sé dónde iría si muriera yo, pero ahora entiendo que Cristo murió por mí, pagó mi pecado para limpiarme delante de Dios y para darme vida eterna, y yo sí, ya no lo quiero menospreciar, no lo quiero rechazar, no quiero ser incrédulo, quiero poner mi fe en Él y recibir el Salvador que Dios envió y que ha sido predicado. ¿Cuántos levantarán la mano para decir, yo deseo recibir a Cristo hoy? ¿Puede usted levantar la mano? Donde quiera que esté, gracias aquí. ¿Alguien delante? ¿Quién será segundo? ¿Tercero? Gracias atrás también. ¿Quién más levanta la mano? No quiero, no estoy para señalarle a usted, apenarle a usted, pero sí quiero decirle que esa es la decisión más seria de su vida, porque de esta decisión determina, según Dios, su destino eterno. Cristo dijo a Nicodemo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por la fe, Dios quiere que usted reciba a Cristo. ¿Quién más levantará la mano? Algunos han levantado la mano. ¿Quién más aquí? No sabe dónde iría si muriera, pero hoy diría, yo deseo recibir a Cristo. Ustedes que están escuchando en la radio, ustedes que están mirando en Facebook también, le quiero invitar, ahí donde está usted, en el camino, en su casa, donde quiera que estén escuchando, mirando, puede clamar a Dios y decir, Padre, reconozco que soy pecador, es verdad, entiendo que Cristo murió por mí, pero que tú prometes que los que creen, los que reciben a tu Hijo con fe, tendrán entonces ese don de Dios de tener el pecado perdonado en Cristo, expiado, y ser salvos y tener vida eterna. Así que, Padre, yo creo tu promesa y confío en Cristo y pongo mi fe en Cristo para la salvación de mi alma. Aunque usted está viajando, aunque está en su casa, usted clama en este momento a Dios con verdadera, sincera fe en Cristo como el único Salvador. Dios le dará esa paz y certeza de tener la vida eterna en Cristo. Tal vez hay alguien más aquí. Dios, no quiero tardar más, pero tampoco quiero tener prisa, porque sé que estoy tratándome con su alma, con su destino, y no quiero faltar a precio a la importancia. ¿Cómo me gustaría apoyarle? ¿Habrá alguien más que levanta la mano? Sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo. ¿Quién más levantará la mano en este momento? Ustedes que levantaron la mano, ¿podrían venir conmigo por un momento mientras que los demás siguen orando? Pasen ustedes conmigo, voy a bajar de la plataforma para recibirle aquí. Cualquier otra persona que desea, venga conmigo en este momento, por favor. Te doy gracias por este día en que hemos estado trabajando, muchos en la iglesia, visitando, proclamando, compartiendo el Evangelio de tu Hijo Cristo. Y te pido una bendición especial sobre los fieles que te sirvieron, que te apreciaron, que amaron y que sirvieron visitando y llevando el mensaje de tu gracia. Bendíceles, Padre. Si hay alguien que por alguna razón no participó, Padre, te pido que los perdones, pero más que toque sus corazones para que ellos tengan valores como los valores tuyos, que te aprecian y que se gloríen en ti, Padre, para el gozo de su vida, para que cualquier oportunidad en la iglesia que tengan, que participen también sirviéndote fielmente. Te doy gracias por los invitados que están aquí en nuestra iglesia. Te pido tu bendición sobre ellos y que podamos nosotros amarlos y amar unos a otros como nos has mandado. Y te pedimos que tú bendigas este ministerio con la capacidad de discernir tu presencia tu palabra y tu voluntad en nuestras vidas más y más. Siempre te daremos las gracias por tus bendiciones y te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, por favor.